Amigos, bienvenidos a Puesto para el Problema. Esto es un... Yo creo que es como un PvP de emergencia, como un Strategy Civil War, Strategy Wars, Palma Wars. ¿Verdad? Lo que usted le quiera poner. Pero pues estamos aquí. Estamos aquí. Este que habla Jonathan LeBron, Luis Herrera en el otro lado. Estamos grabando antes y estamos grabando antes por muchas razones. Pero ajá. Estamos aquí.
O sea, en verdad, es que debemos haberlo grabado para el domingo, pero es que, o sea, nosotros grabamos el sábado súper temprano y aunque habían salido las expresiones de Larry en el nuevo día, yo las había leído, pero ni le había dado mucho pensamiento porque,
sí, como que. Sí, porque fue.
Y grabamos como a las 8:00 y de momento salimos de grabar y abro Twitter y es como el meme este de Community. Que entra el chavaco con las pizzas y el apartamento está prendido en fuego. Yo, ¿qué carajo pasó aquí?
Exactamente. Pero antes de entrar al tema, oye, yo no sé si tú has visto nieve en Puerto Rico, pero, lo que sí llegó fue la nieve de verano. ¿Y qué es la nieve de verano? Pues, es una línea de ropa de nuestros amigos de Boronea, que para estas fechas nos traen ropa, trajes de baño, accesorios y todo diseñado especialmente para disfrutar la temporada de invierno, que aquí en Puerto Rico es puro sol tropical. Es un clima ideal y si te quieres estrenar su traje de baño o algo único, o no necesariamente su traje de baño, si usted quiere ir para la playa o va para el aire libre o se va de chinchorreo con distanciamiento social al aire libre, se puede poner una de las piezas de Boronea porque son bien cómodas, son frescas y te vas a ver bien cool, bien cool. Así que debes visitar Boronea en Molo San Juan o shopboronea.com y no se pierdan la nieve de verano. Así mismo la vamos a buscar, nieve de verano. En verdad está chulo. Yo he visto las piezas que traen y está tan interesante. Así que chequéensela.
Luis. Website shopboronea.us. No te lo puse en las notas. shopboronea.com. Ahí tiene todo y su tienda en Molo San Juan.
En Molo San Juan. Yo les recomiendo que vayan a la tienda. Digan que los de PPP, que después de este problema los enviaron para allá, porque allí los ayudan. Digo, en el shop también, pero es bueno que usted vaya a la tienda primero, se mide las cosas, escoja lo que usted quiera, y después, cuando vea que le va a quedar bien brutal la ropa, siga comprando online. Siga comprando online para que entonces, porque tú sabes, a veces los que somos medio gorditos o no gorditos, pues tenemos que...
Futuros ex gorditos, estamos trabajando.
Estamos trabajando para eso.
Y este PPP de emergencia también es traído a ustedes por Neuroactivo Memory Care Services, una compañía puertorriqueña que ya lleva unos meses con nosotros y se especializa en terapias cognitivas 100% diseñadas para mejorar las funciones de pacientes con Alzheimer, alguna demencia o pacientes que simplemente desean mantenerse bien. Y están anunciando hoy por aquí, por PPP, que están abriendo la clínica para la memoria Memory Care Services en el pueblo de Arecibo, que muchos patroncitos hay en Arecibo, justo a paso de la Universidad Católica. En el Memory Care Services contarán con terapias cognitivas, cuarto sensorial para el Alzheimer y área de realidad virtual para el adulto mayor. Y aunque todavía las puertas no están abiertas, sí ya puedes llamar, comunicarte para reservar el espacio. Si quieres que tu familiar esté mejor de lo que está hoy, separa tu espacio con anticipación y no te quedes fuera de brindarle un servicio único en Puerto Rico. ¿Cómo separas el espacio? El espacio es bien fácil. Comunícate con Javier Ollaelis al 787-689-4245 o entra al Facebook Neuroactivo PR. Es el 689-4245, Neuroactivo PR en Facebook. Las terapias cognitivas, ya sean en el hogar o en el centro, cuentan obviamente con todos los protocolos de seguridad e higiene para el COVID-19. No esperes que sea muy tarde para trabajar la memoria de nuestro ser querido. La prevención es clave. Neuroactivo Memory Care Service. Y como siempre, toda la información de nuestros patroncitos y patroncitas en los show notes.
Mira, Luis. ¡Wow! ¡Qué fin de semana más intenso! Ha estado para los dos corillos descolonizadores de Puerto Rico.
Si este fuera el podcast de Chente, estaríamos gritando: la aldea está en fuego.
Sí, la aldea está en fuego. Pero la aldea está en fuego de los dos corillos.
Sí,
dos corillos están al garete. Pero vamos a empezar con los estadistas y los chiquistadistas. Yo creo que, y todos, obviamente, aquellos que han leído las expresiones, búsquenlas, están en por ahí ya. Nosotros las pusimos en el Patreon también. básicamente Larissa Hammer dijo lo que él piensa, ¿no? Y yo por lo menos, o sea, sin quitarle mérito a las reacciones del otro corillo, no puedo entender todavía cómo están construyendo la narrativa de que Larissa Hammer está en contra de la estadidad. Porque pues, no está en contra de la estadidad. Lo que está diciendo es como que, guys, tenemos que atender unas cositas primero antes de poder seguir para adelante.
No sé. Vamos a buscar la cita directa, porque...
Exacto, vamos a la cita.
Vamos a la cita, porque tú sabes, la gente se me descontrola y no puede ser así, no puede ser así.
Pero los chiquitaditas están alzados, mano.
No, digo, o sea, realmente, acuérdate que esto es un dogma, o sea, esto es una religión, esto es algo que los tipos lo creen por fe, porque es la única manera de creer algo que en 122 años no ha ocurrido, ni ha estado cerca de ocurrir. Y pues en las religiones, papá, pues uno no puede, espérate que esté el proyecto de ayer, uno no puede ir contra el dogma. Y aquí simplemente, lo que Larry Selhammer dijo en el Nuevo Día, que lo voy a leer ahora porque ya lo tengo aquí, te lo dicen los estadistas fuera de récord todo el tiempo, y se lo dicen a los estadistas cuando van a pedir la estadía también. Esto no es, o sea, bueno, vamos, el titular es nadie quiere asociarse con un quebrado.
Que también, ok, paréntesis. Ajá. Le tengo que reconocer la mala leche al
titulista del Nuevo Día, pero bueno,
claro, pero para eso es que se hacen los titulares, para vender clics.
Sí,
likes. Inclusive, como titulan la nota en la versión digital, no es de la misma manera que la titularon para el periódico. O sea, este titular de Nadie Quiere Estar Con Quebrado es del periódico, de la versión impresa, de la nota que sale el sábado por la mañana. Que ahí es que entonces se forma el revolú, como tal. ¿Cuál es la cita?
Bueno, aquí estamos. En un subtítulo que dice Largo Caminar Ideológico, Selhammer, al igual, por cierto, la periodista es Leisa Caro González, Selhammer, al igual que todo el que milita en las filas del Partido Nuevo Progresista, anhela la anexión permanente de la isla a los Estados Unidos. No obstante, la estadidad depende grandemente de construir un nuevo Puerto Rico, reconoció. Ideológicamente soy estadista, pero soy el primero que reconozco y lo miro desde el mundo de negocios, que nadie quiera asociarse con un quebrado. Y si nosotros queremos salir a aspirar a la estadidad, tenemos que ser atractivos, señaló. ¿Y cómo se logra ser atractivo? Primero, dijo, Puerto Rico tiene que salir de la quiebra. Segundo, tiene que alcanzar una estabilidad económica. Y tercero, desarrollar una estructura moderna. Para la República o para la estadidad, tenemos que tener esta isla montada, dijo al hacer referencia a una conversación que sostuvo con la senadora del Partido Independentista puertorriqueño, María Lourdes Santiago, en la que esta le dijo, Larry, te agradezco que me dejes la República bien montadita. Y por ahí se va, Puerto Rico, bla, 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 y se acabó y van a otros temas de deporte, whatever. Son tres párrafos.
Sí. Pero, tú sabes, entonces vamos a poner un poco en contexto a la figura de Larissa Hammer en esta situación. Larry Selhammer no es el PNP tradicional. O sea, es un PNP, es un estadista aprobado, lleva toda la vida, su carrera política la ha hecho con el PNP, pero no es el estadista virulento este de los últimos 15 años. Vamos, el estadista Dávila Colón. El Come Fuego, esa última versión, esa evolución estadista rara que hemos visto en los últimos años, que se ha tornado más virulenta con los años. Mientras años pasan, se pone más salvaje. Él no es ese tipo de estadista. Es un estadista un poco más moderado, que siempre se le ha reconocido por tender puentes con otros partidos para adelantar legislación. O sea, como que no, ¿verdad? No le veo ningún problema. Por eso nosotros anticipamos aquí que no iba a tener ningún problema para ser confirmado. De hecho,
por eso lo nombraron secretario de Estado.
Exactamente. De hecho, le cuento un secreto, amiguitos y amigues y muchachos. Selhammer se retiró y no iba a volver.
Correcto. Y Selhammer es millonario. O sea, que él no necesita el salario.
Pipo tuvo que básicamente rogarle a Larry Selhammer de que regresara y de que escogiera ese puesto. Por distintas razones. Pero más allá de todo eso, es por el ambiente conciliador que podía conseguir con la legislatura y con los alcaldes populares, por todo su bagaje.
Digo, y su trabajo es, o sea, él le dieron, además de ser secretario de Estado, ser enlace con la legislatura. O sea, representar al gobernador ante la legislatura. Eso no es una, eso no es un rol del secretario de Estado típicamente, se lo dieron a él.
Por eso. Entonces, como que yo no entiendo, o sea, yo no entiendo eso. Ahora. Hay algo aquí que después, durante el día, yo me puse a pensar y puse a indagar y puse a escuchar por ahí a ver qué está pasando. Y parece, Luis, que esto es como un cantacito de una guerra que hay cuadrándose, liderada por la facción del lado de Jennifer González.
¿Sí?
¡Ey! Sí.
Por cierto, hoy Metro dice que Jennifer González está impulsando a la esposa de Francisco Domenech para jueza del apelativo.
Ajá.
Por favor.
Creo que es para el distrito, pero anyway. Either way.
No se puede coger un fucking break. En serio. O sea, no hay nadie más en Puerto Rico.
Exactamente. Okay, es que bueno. El caripelamiento es fuerte. Anyway. La cosa es que me da la impresión que por ahí es que va la cosa. Y voy a reconstruir un poco para atrás. El primero que tira esto y llama a las huestes a caerle arriba a Larissa Hammer fue Dávila Colón, luego Ramón Luis Rivera, el alcalde de Bayamón, el King of the North.
Ahí fue que se prendió la cosa. Porque
ahí fue que se prendió la
cuando
cosa.
Cuando el King of the North baja, pues tú sabes.
Exacto. Ahí pues fue que todo el mundo bajó. Y salieron todos los chiqui estadistas. Nuestro caucus estadista, el caucus estadista de PPP, está activo. Está activo en esta controversia. Y también se activaron ciertas facciones que responden al lado republicano del Partido Nuevo Progresista. Y por ahí apareció Johnny Méndez, por ahí apareció Kikito Meléndez, el mismo Ramón Luis es republicano. Y empezaron a aparecer unas cositas que decían,
Vamos a leer los tweets. Están en el Patreon, pero vamos.
Yo decía, coño, qué raro. Que de momento esto como que empezó a picar para otro lado.
O sea, ¿tú crees que aquí hay republicanos versus demócratas en el PNP? Porque
Yo no sé si
yo creo que Ramón Luis Rivera es republicano, no lo sé. Kikito es republicano y obviamente Jennifer es republicano.
Pero yo no sé si es republicanos o demócratas.
O es una riña vieja,
No, yo creo que es Jay, yo creo que hay jaygoístas o posiblemente personas que crean que Jaygo es el futuro del partido y están montándose a caballo y aprovecharon la coyuntura para darle un cantazo al gobernador en el tema de la estadidad. Porque lo que hay detrás de todo esto es que hay un poquito un tema de la administración y la lentitud que hay con la administración con ciertas cosas. Y vamos a leer los tweets porque hoy hubo un buenos días para Puerto Rico. Dos buenos días para Puerto Rico, de hecho, hubo hoy. Léete los tweets.
Vamos a leerlo. Empezamos con Ramón Luis Rivera. Mi querido amigo PRC que estado, quizás estás confundido, le digo confundido, no quiere decir, no te dije bruto, te estoy diciendo confundido. La estadía no es un mero asunto económico, se trata de reivindicación de derechos, de dignidad y de la representación igual a la que tenemos derecho como ciudadanos americanos. Muy bien. Luis Dávila Colón, ningún senador estadista que respete a su electorado debe confirmarle a Pepe a su canciller Seilhammer. Vélenlos. Emoji de ojitos y libretica con ellos, emoji de la libretita con el lápiz. William Villafañe, republicano también. El derecho a la igualdad ciudadana para los puertorriqueños se ha pagado con sangre. El dinero no puede imponerse sobre la justicia. Hashtag estadidad ahora. Y Kikito, Kikín Meléndez, la estadidad es un asunto de derechos humanos. Los derechos democráticos no dependen de ninguna consideración económica. Los derechos humanos no se negocian, se exigen. Punto. Si el ADPRC que estado no entiende esto, no contará con mi voto para su confirmación.
De hecho, lo reafirmó esta mañana en mi programa. Yo la entrevisté y Kikito está montado en tribuna de que no va. Entonces, hoy, Tomás Rivera Chat sacó dos buenos días para Puerto Rico. El primero fue como un medio mensaje críptico al gobernador. Pero el segundo fue más específico contra Larissa Hammer. Entonces dice aquí, administrar las insuficiencias jurídicas, morales y económicas de la colonia jamás nos sacará de la quiebra. Eso es como pretender anotar un canasto de baloncesto. En verdad que toma esta cabrón. Pero sentado en el banco, fuera de la cancha, excluido del juego.
Claro que sí.
Seguro. Quien piense que hay que ser rico, acaudalado y próspero para tener o ejercer derechos, insulta nuestra causa de la igualdad. Uh-huh. Acomodarse en la gestión de bregar en la colonia es claudicar a la lucha de la igualdad, whatever. Anyway. Y a lo último le dice, el único voto contundente, que yo creo que esto fue un sablazo a Pipo, el único voto contundente, repito, fue el sí de la estadidad. Entonces, si le queremos servir al pueblo de Puerto Rico, empecemos por respetar su voto, su reclamo de la igualdad, su mandato a favor de la estadidad, porque de lo contrario, ¿para quién se trabaja? Entonces, ok, aquí esto es una pelea de cuán estadista o cuán sangre azul tú eres, ¿verdad? Correct. Y cuán come fuego tú eres. Entonces, cuando empezó todo esto, al principio, oye, que esto me sorprendió. Yo vi a Ramón Rosario durante el día, el sábado.
¿Ramón Rosario haciendo qué?
Y mencionó a Ramón Rosario dándole retweet a los comentarios en contra de Larry Selhammer.
Ah, bueno, porque de nuevo este es el dogma, papá. ¿Qué pasa con la gente que cuestiona el dogma?
Por eso,
para usualmente los queman en la hoguera, los asesinan. Lo que pasa es que aquí, si el Senado fuera PNP, lo cuelgan. Lo que pasa es que no tienen los votos para colgarlo.
Exacto. Lo que me llamó la atención, no me preocupó, me llamó la atención que Ramón Rosario estaba. Yo decía, pero ven acá, pues, si Ramón Rosario no es aliado de esta administración.
Bueno, papá, pero y que hablar en la radio.
Por eso, pero está bien, pero tú sabes, yo me quedé. Entonces, durante el día, como que los tiros estuvieron medio de esto, y después por la tarde noche empezaron a salir las defensas. Por allá salió Papá Zagaldía defendiendo a Larry Selhammer. Tú sabes, empezaron a. Yo me imagino que la Fortaleza empezó a llamar a la gente, decirle, flaco, tenemos que salir, tenemos que defender más muchachos. Porque, o sea, si lo ponemos desde el punto de vista de Pedro Pierluisi, Larry Selhammer pone en una situación bien difícil al gobernador, porque o tú contradices a tu secretario de Estado, o tú le dices, o tú estás a favor de lo que él está diciendo. Y esa va a ser la visión del Ejecutivo, o sea, de la administración, en cuanto a defender la estadidad. Oye, que no es una mala, no es un mal argumento, lo que pasa es que te genera esta reacción. Vas a tener a los loquitos dándote cantazos todos los días. Tú sabes, porque no es la estadidad pura y casta que promueven ciertos corillos aquí. Así que está bien duro, Luis, está bien duro ser PNP, ¿eh? El PNP está bien duro.
O sea, el PNP no tiene nada más que no sea la estadidad. El PNP no está unido ideológicamente por ningún plan económico. El PNP no tiene logros contra los que girar. El PNP ni siquiera es un partido que adelanta al desarrollo económico, que saca a la gente de la pobreza. No, nada. El PNP ha implantado en sus 20 y pico años de gobierno en los últimos 30 años políticas neoliberales extremas, maximizó la deuda desde Papá Rosselló, Fortuño y compañía. Tuvieron un gobernador sacado a la calle, múltiples escándalos. Y lo único que le queda es la estadidad, y cada vez es un dogma. Jonathan, hagamos memoria, yo siempre hago este cuento. Los PNPs, antes del 2008, en las elecciones, no hablaban de la estadidad. Se decía que prometer la estadidad en 4 años, es decir, la estadidad viene en 4 años, era una manera de perder las elecciones porque no cogían votos de la periferia. Y eso cambió, eso fue un switch, y ahora todo es la estadidad. Ahora el PNP es un reality show de quién es más pitiyanqui, quién se pone más la bandera americana, quién le tuitea más a Trump, quién no dice nada, absolutamente nada. ¿Cuándo ha sido la última vez que un PNP habló mal algo de Estados Unidos? Dime uno uh-huh. liberal que haya dicho algo de Estados Unidos, que haya dicho algo de Donald Trump. Uh-huh. Y pues como no le queda nada, cuando sale un chichón como este, que es probablemente el político más respetado del PNP across the aisle en todas las facetas, que fue un gran nombramiento que el 99% de Puerto Rico lo aplaudió cuando lo hicieron, pues ese tipo se salió del dogma, papá, y vas para la hoguera. No me importa tu récord, no me importa tu trayectoria, vas para la hoguera, te voy a prender en fuego. Y la reacción de los estadistas más alcorosos, que son, porque bendito, yo lo sé, la mayoría de los estadistas se creen que la estadía es posible y se creen las promesas de su partido, por eso votan por él. Pero esa gente hoy está pasando por un momento bien difícil porque ellos ganó la puta estadidad por fin, cabrón. Sacaron 52.5% y se están dando contra la misma pared que se llevan dando los estadistas por 122 años. Y es que la realidad es una. Puerto Rico es otro país que Estados Unidos, punto. Y Estados Unidos no va a admitir otro país como Estado. Se acabó. No hay otra forma de mirarlo porque es la realidad y los hechos. O vamos a decir otra frase, los gatos son los gatos.
Pero tú sabes que hay un argumento ahí que yo puedo entender. O sea, de los true estadistas, ¿verdad? No los estadistas que han vivido del tema. O sea, porque Dávila Colón, Quique Cruz, los analistas, los comentaristas, la gente que ha vivido del tema de la estadidad. Yo puedo entender sus transformaciones y sus argumentos. Porque necesitan vender periódicos, necesitan vender programas de radio, necesitan hacer programas de radio, necesitan invertirse en narrativas para poder mantener la cosa corriendo y poder justificar por qué no se mueve el argumento. Ahí es que mete el asunto de la persecución, de los problemas de la Universidad de Puerto Rico, de todas esas cosas, ¿verdad? Inclusive, tan es así, que han prácticamente destruido la universidad por una narrativa del supuesto dominio marxista, socialista, revolucionario, independentista que hay en la Universidad de Puerto Rico, cuando no hay, más allá de alguno que otro profesor, como todo en la vida, no hay elementos para saber que la Universidad de Puerto Rico está controlada por una conspiración y una facción independentista y es un centro de adoctrinamiento marxista en Puerto Rico. Sin contar que en los últimos 20 años la administración de la Universidad de Puerto Rico se ha dividido, o bueno, ha estado más del 60% en manos del PNP. Así que vamos también a poner un poco en el contexto los datos, ¿verdad? Porque entonces queremos ser bien acomodados sobre eso. Pero yo puedo entender aún así cierto argumento de ciertos estadistas que me puedan decir a mí, es que esto es una lucha porque yo me siento que como ciudadano americano, mi ciudadanía vale menos. Y yo creo que
Porque
yo
te
tengo
montas
un...
en un avión y vale exactamente lo mismo.
Está bien, pero yo, pero está bien, pero yo creo que, pero yo pudiese estar, o sea, yo pudiese entender el argumento de que hay gente que ama a Puerto Rico, que se quiere quedar aquí, que cree que Puerto Rico puede ser Estado y que siendo ciudadano americano es su
Nítido.
derecho luchar por la estadidad desde Puerto Rico. Yo lo puedo entender. Y
Nítido.
puedo entender también el argumento de... Y puedo entender también el argumento de que ellos puedan argumentar de que la falta de igualdad es una lucha que la podemos convertir en una lucha de derechos civiles, etcétera, etcétera, etcétera. También lo puedo entender. También lo puedo entender desde ese punto de vista. Ahora, lo que no puedo entender es la teoría de conspiración de que por un lado yo soy mayoría y por un lado el país es mayoría, supuestamente según unos resultados de unas elecciones, la mayoría cree en la estadidad y por el otro lado somos la mayoría perseguida. Porque es que no hace ningún sentido. Cuando tú has tenido control, o sea, no, olvídate de los argumentos, no, no. Tú has tenido control fáctico del tribunal, de los tribunales, de la
Van a
legislatura,
ser
comisionado.
comisionados el 20, 2024. Se cumplen 20 años corridos
Por eso.
de comisionado reciente estadista. Son 10 congresos, 20 años corridos.
Por eso te estoy diciendo, o sea, como que,
sea.
o sea, yo puedo entender todas, pero bueno, o sea, lo que a mí me vuela la cabeza es que tú teniendo todas estas cosas, tú me argumentes que no. Entonces tú dices, pero espérate un momento, ¿dónde carajo están viviendo esta gente? O sea,
En el dogma y en la fantasía, y por eso es
tú
que
sabes.
yo lo jodo con el unicornio, porque es dogma y fantasía. Y de nuevo, el argumento de que las estadías son derechos civiles y que uno como ciudad, eso es un argumento también que ha ido cambiando con el tiempo. Y quien yo primero recuerdo, puedo estar equivocado, probablemente hay alguien antes, pero quien yo primero recuerdo que empezó a hacer esto fue Pedro Rosselló, y
Pedro.
Pedro Rosselló, segundo cuatrenio, pero ya Pedro Rosselló 2004, cuando hizo la marcha esa por todo Puerto Rico, que hizo una marcha él mismo poniéndose fotos con Gandhi, con Martin Luther King y con Pedro Rosselló, y que la estadidad es un tema de derechos civiles, esa fue la base de su demanda en la Organización de Estados Americanos, que si pito, que si flauta. Y está nítido el debate y la retórica, pero ¿por qué la estadidad no es un derecho? ¿Qué es un derecho? Un derecho es algo que protege a un individuo sobre la mayoría y, lo más importante, que es autoejecutable. Tú no tienes que hacer nada para tener derecho a la libertad de expresión. Tú no tienes derecho a hacer nada para tener derecho a un abogado. Tú tienes que hacer nada para que eso pase. Ya lo tienes. Eso es un derecho. ¿Por qué la estadía no es un derecho? Porque no hay nada, nada en el mundo, en el universo, en la galaxia, en el Marvel Cinematic Universe. No hay nada que pueda obligar a un país a aceptar a otro como Estado. No hay nada. O sea, no lo hay, pues no es un derecho, señores, no es un derecho, es una cuestión política. Y la realidad política es que Puerto Rico es un país diferente a los Estados Unidos y por eso en ciento, Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, lo es, cierto, porque Estados Unidos así lo quiere. Pero Puerto Rico es un país diferente a los Estados Unidos y por eso nunca va a ser Estado y no hay manera de que usted obligue ese derecho. Si es un derecho, demande a los Estados Unidos en el tribunal y que le dé la estadidad porque al final es un derecho.
Claro, pero...
Entonces,
pero,
todo este dogma, todo esto está construido, al final del día es basura y es caca porque está hecho para que el PNP exista como partido y controle el presupuesto. That's it. Todo lo demás para ir para abajo es cinismo, porquería, basura, oportunismo político y cogidas de pendejo a la mayoría de sus seguidores que honestamente sí creen que es verdad.
Claro, pero y obviamente, ¿sabes? Y la historia está ahí. O sea, antes de Rosselló, los argumentos eran puramente, o sea, la estadía para los pobres, ¿me entiendes? Y
correcto.
Por eso es que me sorprende la reacción de lo que dice Larry Selhammer a lo que dice Larry Selhammer ahora. Porque los argumentos que siempre se habían utilizado para adelantar la estadidad antes de Rosselló, siempre habían sido argumentos puramente económicos. Económicos. ¿Verdad? De machavitos federales.
Y de pitillanquismo, y de pitillanquismo.
Sí, pero más allá de todo eso.
¿Verdad? Porque hay gente que se cree que son americanos, gringos, así.
Claro, ¿sabes? Claro. Pero para el final del día, era un argumento, o sea, siempre lo que utilizaban como balón político y en las elecciones, que la estadidad era para los pobres. Cuando se hablaba del tema, era que la estadidad era para los pobres, y que eran machavos federales, y ese tipo de cosas. Entonces, venirme ahora a mí a decir que no era así, pues tal garete también, tú sabes, porque entonces... Es borrar, es lo que yo le digo a la gente, es borrar 50 años de historia de la lucha de la estadidad, porque ese era el argumento principal que se llevaba aquí, puramente económico, o sea, más allá de la cosa ideológica, puramente económico. Ahora, Luis, yo tengo que diferir un poco contigo, y es verdad, o sea, en el término práctico técnico de lo que es un derecho, pues la estadidad, o sea, pedir la asimilación no lo es, porque tú no puedes, o sea, tú no vas a encontrar en ningún lado un derecho que diga, pues yo tengo derecho a ser asimilado. No lo vas a encontrar. Pero desde el punto de vista práctico del término de mis derechos, de yo como ciudadano, porque creo en, o sea, y estoy volviendo, hago la abstracción de lo que, o sea, yo no creo que eso sea así. Pero puedo entender un poco el argumento desde el punto de vista de hago la abstracción de yo soy un ciudadano estadounidense, que mi pasaporte azul, si estoy estando en Puerto Rico, donde yo creo que es parte de los Estados Unidos, porque yo lo creo y porque así me lo dijeron, vale menos, si yo me monto en un avión, vale lo mismo que el ciudadano de Wichita, Kansas, y se resuelve el problema. Sí lo es. Pero si yo me quedo en Puerto Rico, pues yo soy un ciudadano de segunda, yo me puedo considerar a mí mismo como ciudadano de segunda clase, y pudiese construir un argumento, digamos, de un planteamiento discriminatorio, ¿no? Un trato discriminatorio, contra mí, por el mero hecho de estar en Puerto Rico, ¿no? Y siendo ciudadano estadounidense. O sea, yo puedo entender ese argumento. Claro, que eso no lo convierte en un derecho autoejecutable como tú le explicas. No lo es. Pero sí puedo entender cómo tú puedes convencer a alguien que no sea pitiyanqui, que no sea, que no lo crea meramente por cuestiones de veleta política, que pueda entender y pueda argumentarse a sí mismo que esto es una lucha de derechos civiles. Ah, yo lo puedo entender desde ese punto de vista también. Ahora, lo que sí es que los independentistas están al garete también.
Antes de entrar a los independentistas.
Sí.
Me estás diciendo, lo que tú me estás describiendo es derecho a pedir algo y usted tiene derecho a pedir la estadidad, sin duda. Eso es básico del derecho de la primera enmienda, libertad de expresión y de organización política. Eso es básico. Pero eso no quiere que eso no convierta la estadidad en un derecho. Y mi mensaje a los estadistas, y por eso es que yo uso el sueño imposible y el unicornio, es que los están cogiendo de pendejos a ustedes. Porque el PNP no existe para extraer la estadidad. Y los PNP que más saben, los que han ido a Washington, los que saben cómo se maneja el bote, te dicen lo mismo.
Doña Miriam, por ejemplo.
Pero Doña Miriam también, esa es obispo del dogma. Ella yo no, sí, no creo que sí, una persona...
Pero obispo del dogma, pero ha sido la única que ha señalado que el PNP es el principal enemigo de la estadidad.
Y entonces, si para ustedes, Larry Selhammer, volviendo al principio de la conversación, si para ustedes Larry Selhammer deja de ser un mal secretario, o sea, deja de ser un buen secretario de Estado y se convierte en un mal nombramiento del gobernador por decir que mientras Puerto Rico esté quebrado, esté bajo un proceso de promesa y redistribución de deuda, nadie nos va a dar la estadidad, que es pues una verdad como que el cielo es azul y las montañas son verdes, pues están a lo loco, corillo. Están en un dogma. Ustedes están en un dogma que no pueden ver, no pueden desligarse. Una cosa que no va a pasar y que no ha pasado en 120 años y que no va a pasar en los próximos 2 años por lo menos. Y ustedes están tirando al piso a una persona con una trayectoria cabrona porque no creen su dogma. De ahí, a QAnon, no hay mucha diferencia.
Pero entonces, a lo que voy con esto es que los argumentos de ambos lados se me van al garete y se me van a los extremos. O sea, yo vi ayer la pelea que estaba en Twitter PR con esta situación a independentistas argumentar y utilizar analogías de la lucha de los negros en los Estados Unidos para poder justificar el argumentos a favor de la independencia. La independencia tiene argumentos por sí sola bastante sólidos. O sea, como que no hay por qué utilizar el elemento de la lucha de los negros en Estados Unidos, que, by the way, los discriminaban por su color de piel. O sea, no es por una razón de que estar en Puerto Rico o políticamente ideológica o lo que sea, por su color de piel los discriminaban, chorro de cabrones y cabronas. A tú comparar y utilizar ese argumento como analogía para tú construir un argumento a favor de la independencia como un derecho inalienable. Porque la independencia lo tiene, cabrón, solo, ¿me entiendes? O sea, como que no hay argumentos sumamente sólidos para construir a favor de la independencia. Y lo otro es, si tú me quieres decir a mí que a los luchadores o a las personas que estaban llevando a cabo la lucha de los negros los persiguieron igual como los independentistas aquí en Puerto Rico, pues yo te puedo comprar esa teoría. O sea, te la puedo comprar porque fueron las mismas herramientas que se utilizaron de represión y de persecución. Está ahí escrito. O sea, también venir que los estadistas a decir que a los independentistas no los han perseguido y que no hay evidencia de eso, pues también está bien cabrón, tú sabes, y está bien al garete. Pero tenemos que bajarlo un poco, porque por caerle arriba a los estadistas, pues utilizar cosas que, en mi caso, es un poco una falta de respeto, y un poco de revisionismo histórico, y acomodar y utilizar argumentos de una lucha que no tiene nada que ver con la pendeja para tratar de justificar un elemento que en este caso es el independentismo, que tiene elementos por sí mismo para justificarse y sostenerse, y un elemento bastante sólido, tampoco es que estamos hablando de cosas ficciones, pues no sé, tampoco yo creo que debemos caer en esa dinámica por caerle arriba a los chiques estadistas. Oye,
para el asunto. By the way, también yo vi un estadista diciéndole racista a Chuck Schumer porque dijo que mientras no se arregle Puerto Rico no va a llegar la estadidad.
Exacto.
Que está lo loco. Pero varios asuntos. Primero, no es una competencia, gorillo.
Sí.
No es una competencia. ¿Quién sufrió más? No lo es. La esclavitud, que es la raíz del racismo y del discrimen, es un sistema económico que los Estados Unidos implantó por 400 años y lo llevó a su máxima expresión y productividad. Y básicamente de la esclavitud salen cómo se manejan los recursos humanos hoy, cómo funciona la economía americana, es el, ¿verdad? Y era una fábrica, una empresa, una industria por la cual millones de hombres y mujeres pasaron por 400 años y los hicieron mierda propiedad y los descabronaron. Y esa historia está hija de puta. Y después de eso vinieron 100 años de ley de Jim Crow para que cuando la esclavitud no era posible, de todos modos el discrimen fuera posible y siguiera explotando ese grupo. Y que los estadistas se quieran unir a ese país, pues es una crítica válida. Si le cabrón, en verdad tú te quieres unir a ese país. Eso es una cosa.
Exacto.
Yo entiendo lo que tú dices. Yo no puedo comparar la lucha de la independencia y la represión contra los independentistas con la esclavitud, porque es que eso es como comparar, es literalmente comprar chinas con botellas. Son dos cosas diferentes. Pero, porque una cosa sea distinta a la otra, eso no borra que el colonialismo y la invasión de Puerto Rico y de Cuba y de Filipinas y de Guam en la guerra hispanoamericana tenía unas connotaciones racistas, hijas de puta. O sea, porque para ellos, para ese momento del gran imperio americano del 1898, de la prensa amarillista de Teddy Roosevelt, para ese momento de cuando estábamos en la cúspide del destino manifiesto, lo que había en Puerto Rico, en Cuba, en Filipinas y en Guam, para el americano promedio era lo mismo que había en la costa este de África. Era exactamente lo mismo. Eran suburbanos, salvajes, idiotas que necesitaban que llegara el gran hombre blanco a salvarlo. Y tampoco podemos olvidar que los primeros 30 años, 40 años de gobernadores americanos nombrados por el presidente bajo la bandera americana en Puerto Rico, se trató de educar a esos salvajes, de imponerle unos valores, etcétera. O sea que no podemos negar ni podemos borrar tampoco el legado racista del colonialismo de Puerto Rico, o sea, punto. Porque los Estados Unidos son una nación fundada en el racismo, es literalmente fue la base de su economía por 400 años.
Claro.
Y es el pecado, es el pecado original. Entonces, pues, yo sé que nos vamos en la retórica y que pelear por Twitter es súper divertido y que tripearse a los estadistas es lo más cabrón. Yo lo sé, yo soy el más que me los tripeo, yo lo entiendo. Pero no hagamos tampoco nosotros falsa equivalencia. Y no, o sea, Pedro Albizu Campos, don Pedro Albizu Campos, es un líder independentista y es un líder negro. Uh-huh. Y don Pedro Albizu Campos sufrió el racismo de los negros en Estados Unidos cuando estuvo en Harvard y cuando estuvo en el ejército. Es más, se piensa, se entiende, si tú te lees cualquier biografía de Pedro Albizu Campos, que el tipo era estadista. Cuando joven, que quería ser un gran americano, pues se metió en el ejército súper orgulloso de entrar al ejército. Y que fue el racismo, el apartheid y lo que él vivió en Estados Unidos y en las instituciones americanas lo que lo convirtió en el líder nacionalista. Correcto. Que fue. O sea que, con cuidado, Corillo, de nuevo, esto es un tema bien profundo. Y recuerden siempre que es mi mensaje. Hay muchos políticos y políticas allá afuera que saben de verdad cómo se bate el cobre y que usan estos issues para dividirlos, punto, y se acabó, y para adelantar sus intereses, se acabó.
Exacto, exacto. Y no solo eso, mucha gente, abogados, comentaristas, analistas, toda esa gente, que lo usan para guisar, Corillo. De los dos lados, by the way, de los dos lados, no se me vayan tampoco. Sí. Porque aquí tampoco han habido pasos contundentes para darle la cara al gobierno de los Estados Unidos para movernos hacia la independencia. Tampoco, ¿sabes? Porque ir a las Naciones Unidas y denunciar que hay colonias y todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Eso no es, es un paso, pero eso no es adelantar la independencia para Puerto Rico tampoco. Así que vamos a bajarle también 77 a los argumentos. Oye, yo vi por ahí la líder de los chiquistadistas, el cabo estadista, Gabriela, argumentar que...
Patroncita,
argumentar que el independentismo es de las clases poderosas, de los élites en Puerto Rico. Yo, what? Espérate un momento.
Una élite independentista, sin duda.
Sí, la hay. Pero
una élite estadista y una élite autonomista también.
Pero entonces tú le caes arriba a ese argumento. Pero entonces estás en contra del argumento de la Eisenhower.
Y lo cierto también, que parte del miedo a la independencia es que se basa en mucha ignorancia, mucho argumento ignorante. Sí. Y se ha fomentado esa ignorancia. O sea, de que, por ejemplo, el argumento más anti-independentista es que nos vamos a morir de hambre. Y pues tú dices, pues, I guess, quizás, pero o sea, hay 250 países en el mundo y pues cuánta gente se muere de hambre. O sea, no es como que Estados Unidos va a desaparecer mañana y nuestras relaciones con Estados Unidos, pero todo eso, pues uno entender que no, pues requiere cierto grado de sofisticación y educación, de conocer el mundo, de ver, y en parte, y yo no creo en conspiraciones casi nunca, pero en parte mantener a un pueblo ignorante es una manera de atrasar la independencia, claro que sí.
Sí. Ay, Dios mío. Vamos a hablar hasta ahí.
Vamos a ver si
hablamos con alguno de los chiquistadistas en estos días.
Vamos a ver. Queremos hablar con chiquistadistas. Kenneth McClintock. Estaba escuchándolo justo antes de entrar con Yolanda en Radio Isla. No quiere hablarle del tema, porque él no va a opinar de ese tema. Él se opone a los nombramientos de receso. Y yo, cabrón, pero... Te digo de verdad.
Pues, ¿sabes por qué no va a opinar por ese tema, verdad? Porque es cabildero.
Seguro.
Seguro. La gente que no se quiere meter en este tema, y los van a ver en estos días, Corillo, la gente que va a salir o que va a defender a la Eisenhower o que no va a defender o que se va a quedar medio callado o que van a recular, son gente que tienen o intereses o son cabilderos o son gente que no quieren molestar a la fortaleza. La fortaleza la tuvo que haber llamado ya durante el fin de semana y le tuvo que haber dicho a par de gente: si tú quieres que yo te mueva lo tuyo, bájale con el muchacho. Así que no se me... volvemos a lo mismo. La lucha de la estadidad para muchos derechos civiles y muchas cosas, pero para otros el mantenerse en la cosita de la peleita monga significa mucho dinero. Y apartamento en Miami, y apartamento en Palmita, y el botecito, y el yate. Así que cálmense. No se dejen coger de pendejo, es lo que quiero que sea. No se dejen coger de pendejo ni de pendeja,
por favor.
Sí, eso es lo que está.
Y de lea, estudie.
Y de pendeja.
Llega a sus propias opiniones y conclusiones.
Que la fuerza me acompañe, se me cuida.
Bye.